Nosotros nos vamos a apoyar, en este caso, con un periodista, fotógrafo, documentalista y coautor, junto a Daniel Weisenberg, del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación, quien va a charlar con nosotros, viajó precisamente a Corea del Sur, conoce lo que sucede y tal vez nos pueda describir este paso de hoy, este apretón de manos de hoy, ¿qué puede significar a futuro? Me estoy refiriendo al periodista Julián Barsbaski, que está en línea con nosotros. Julián, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich, Natalia Arena te saludan. ¿Cómo va?
Muy buenos días.
Bueno, a ver, insisto con lo que decía en un principio, a veces la vorágine de las noticias, incluso en los medios digitales, con esa actualización tan frenética, nos impiden de alguna manera frenar la pelota y tratar de ver esta foto qué proyección tiene, ¿no? El apretón de manos entre los dos líderes de Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Cómo lo ves después de haber estado allí, después de haber, bueno, escrito el libro? ¿Qué sensaciones te genera?
Esto es la tercera vez que pasa en 30 años, ¿no? Que los presidentes del Norte y del Sur se juntan. Se juntan, hay buenas relaciones, la cuerda vuelve a tensarse y el ciclo sigue. Mm. Esta vez probablemente vaya a ser distinto el futuro, porque ahora la estrategia de Kim en Corea del Norte fue muy inteligente en el sentido de que él tomó un poder, es decir, ahora se nuclearizó, ¿no? Antes de sentarse a una mesa de negociación hay que tener una carta para ceder. Si no, no se puede pedir nada. Por eso las negociaciones quedaban en un limbo que después no avanzaba. Esta vez él tiene para ceder, ¿no? Bueno, me voy a desnuclearizar y aparentemente están hablando de desnuclearizar también Corea del Sur, que oficialmente no tiene más nucleares, pero en el momento en que hay 10 bases norteamericanas, tienen acceso a la tecnología nuclear. O sea, ¿qué es lo que se le está ofreciendo a cambio? Eso, por un lado, lo que sea Corea del Norte, pero lo más importante es un acuerdo de paz, porque en última instancia las bombas nucleares se pueden tirar desde cualquier lado, se las pueden tirar, no cambia mucho. Ajá. No lo digo, esto sería un acuerdo de paz, porque ellos están técnicamente en guerra, hubo un armisticio solamente, y eso le garantizaría a Kim no ser invadido, es decir, le garantizaría su medida principal, que sería terminar como Saddam Hussein o Gaddafi. Entonces, eso es un avance para él y es una garantía, digamos, que de paz para todo el mundo. El mensaje que él estaba tirando antes era, si me atacan, si me tocan, explotamos todos. Uh-huh. Pues en la lógica de la Guerra Fría, la Guerra Fría nunca explotó realmente porque era la autodestrucción. Claro. Y no iba a andar atacando porque era su suicidio, era la muerte personal y de su régimen. Entonces, lo planteamos nosotros ya en nuestro libro Corea, dos caras extremas de una misma nación. No es que lo decimos hoy leyendo las noticias de ayer. Uh-huh. Lo venimos diciendo hace ya más de un año, que a nadie le convenía la guerra no era posible y por lo tanto no iba a haber guerra. Los hechos están demostrándolo.
La verdad que insisto, hay un proceso que a veces nos juega muy lejano, que simplemente nos permite recortar a través de los medios personajes. Obviamente que el líder norcoreano se transformó en el último tiempo en un personaje increíble. Mm. Tal vez esa notoriedad le permitió sentar las bases, digo, obtener la cintura política con esa trascendencia mundial, para tal vez ahora abrir esta posibilidad de discusión en la que se bajen, se aplaquen un poco las aguas. Digo, tomó notoriedad, tomó un perfil alto para ahora poder sentar las bases de la discusión diferente.
Sí, encontró enfrente al adversario ideal para esto, ¿no? A Donald Trump. Cada cual se acercan a ver quién tiene el botón más grande, el botón nuclear más grande. Que esta política igual ya la había inaugurado el padre de Kim, ¿no? Que lo mismo, después negoció, se dio, frenó las investigaciones nucleares, y un poco esto ha pasado también en Irán, ¿no? El acuerdo que hizo Obama con Irán, bueno, frena el desarrollo nuclear, y les prometemos que no los vamos a invadir. Uh-huh. O sea, el factor desestabilizador que entró aquí precisamente fue en gran medida Estados Unidos, ¿no? La irrupción de Trump reavivó el conflicto, pero es un conflicto que vuelve y vuelve porque nunca logró avanzar en soluciones más de fondo que parecen haberse se ha negociado por debajo de la mesa, sin olvidar que en el fondo quienes están negociando detrás de todo esto, la Península Culiana es una caja de resonancia geopolítica del conflicto, de la nueva guerra fría que hay entre Estados Unidos y China, ¿no? Así sí. Como fue un episodio de la guerra fría, se volvió caliente durante la guerra fría con los soviéticos, entre soviéticos y norteamericanos, costó 2 millones de muertos. Ahora, curiosamente, el mismo lugar está siendo escenario de esa guerra comercial que se juega por debajo, donde claramente, bueno, Corea del Norte, no hay Corea del Norte sin China, ¿no? Pero al mismo tiempo China no quería una guerra, porque una guerra atómica los toca a ellos, además una catástrofe humanitaria genera un éxodo desde Corea del Norte hacia China. Ellos no tienen eso de ninguna manera, tampoco desean que caiga el régimen y que sea, digamos, que comido por el sur, porque significa que su principal adversario geopolítico hoy, Estados Unidos, lo van a tener directamente con sus tropas en el patio trasero, en la frontera entre China y Corea del Norte, si avanza el sur. Entonces entra a jugar toda una serie de factores en el tablero geopolítico, que incluye también a Japón, que cuando le empezaban a pasar los misiles por encima de la cabeza, yo estaba ahí cuando tiraron el último misil, yo estaba en Japón y me pasó el misil por arriba de la cabeza, y es una sensación nada agradable, te aseguro. Entonces Japón dijo, bueno, señores, me tengo que defender. Por la constitución no puedo tener fuerzas armadas, con las condiciones después de la Segunda Guerra Mundial, y dice, bueno, vamos a reformar la Constitución porque acá estamos en peligro y nos tenemos que defender. Eso no le gustó a nadie, no le gustó ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, y se vuelvan a armar los japoneses. Una razón más para que todos los factores en la puja apoyen la idea de descomprimir una crisis que si bien estaba totalmente sobreactuada, era muy peligrosa, porque Kim llegó todo a un extremo muy fuerte, evidentemente, pues ya tenía en mente esta negociación, tensó la cuerda al máximo, pero de una manera peligrosa, porque si uno de estos misiles apuntaban mal y caía en el territorio japonés, quién sabe el lío que se podía armar. Y China, de alguna manera, le dijo, no, pará, Kim se te fue la mano, le cortaron un poco los víveres, el apoyo, y se sumaron al bloqueo y hasta algunas de las sanciones. Entonces ya era un camino de no retorno.
Digamos que esa lógica de todo el entorno que estabas describiendo, que uno podría verla como efectos claros de este encuentro, digo, las posibilidades que se abrían a partir de cómo tensaba la soga Kim, le dan un viso de seriedad a este encuentro. Es decir, no es solamente para la foto, no estamos viendo un hecho político que pretende jugar en los medios, no estamos viendo un tuit de Donald Trump, estamos viendo un hecho político que fue empujado porque todos los actores dijeron, hasta acá llegamos.
Sí, otra de las cosas que venimos planteando nosotros es que Kim no parece ser ningún loco. Es muy estratega, muy racional dentro de su propia lógica, el plan que estaba haciendo, y le da resultados muy exitosos, está funcionando el plan. Coincidió a su vez con cierta carambola política, porque en Corea del Sur estaba de presidenta la presidenta Park, que fue destituida por sus nexos corruptos con Samsung, terminó presa ella y el presidente de Samsung, y ella tendría que estar ahora en el gobierno. Esta mujer es la hija de un gran dictador, de un general, Park, que era nacionalista ultraconservadora, no era una persona pacifista, como resultó ser quien ahora lo suplantó y que no estaría dentro de su periodo todavía, presidente Moon, que viene con una historia de lucha por los derechos humanos. Tendría que ser un centro izquierdista para el arco político surcoreano y un pacifista por sobre todas las cosas. Toda esta serie de confluencias, la estrategia pensada en el norte, pero también el azar un poco de los avatares políticos en el sur, confluyeron para que este sea el momento. Y porque fuera poco, justo estaba programada las Olimpiadas de invierno.
Claro.
En el sur, entonces hubo un gesto muy claro y muy fuerte que pareció honesto y creíble.
Es que, a ver, uno no puede dejar de ver, ¿no? Irónicamente, hay un juego que recorrió buena parte del periodismo en la Argentina hablando de Corea del Centro, y nosotros dijimos, mira cómo se anticipó la Corea del Centro Argentina, que no tiene que ver específicamente con esto, sí, pero con tensiones que hay dentro del periodismo, cuando apareció el tema de los Juegos Olímpicos. Entonces parecía que unificaban. Después de esa unificación, ahora aparece eso. Por eso yo te digo, como uno está virtualmente acostumbrado a ver que los presidentes, y esto encabeza Trump definitivamente, juegan en redes sociales como nos divertimos nosotros muchas veces chicaneando, y venimos un poco de algunas discusiones sobre la irracionalidad que genera este debate en redes sociales, te pregunto si ese teatro de operaciones que vos describías de alguna manera forzó a que seriamente no se comprenda, y si efectivamente esta idea o este acuerdo que plantea desnuclearizar a Corea del Norte, y efectivamente en algún término también lo que vos hacías mención sobre la tecnología que hay en Corea del Sur, ¿tiene algún rebote desde el punto de vista de los mercados económicos o referidos específicamente al tema tecnológico? Estamos hablando de sectores hipertecnológicos con un desarrollo de tecnología que después repercute en el mundo.
Sí, también Corea del Norte, aunque a pesar de lo que se cree, es muy avanzada tecnológicamente, tiraron armas nucleares y una bomba de hidrógeno, teóricamente. Además tienen un ciberejército de hackers de primera categoría que han hackeado, por ejemplo, a la Sony y le robaron una película que ridiculizaba al presidente Kim, y hicieron público y les arriesgaron todo el negocio, ¿no? Y vos hablabas, bueno, una guerra en la zona obviamente sería fatal económicamente para todo el mundo, las repercusiones. Vos hablabas del concepto de Corea del Centro. Curiosamente, si nosotros no nos identificamos con esa definición en otros países, sí nos sucede desde el punto de vista periodístico en Corea, escribirlo de Corea, ¿no? Daniel viajó a Corea del Norte y su crónica, yo a Corea del Sur y mi crónica, escribimos una tercera parte aplicando la obra del filósofo Byung-Chul Han, pero nuestro punto de vista es distinto en el sentido de que nosotros no tenemos naturalizados por ahí los prejuicios o las ridiculizaciones que se hace del norte en el sentido maniqueo de plantear las cosas blanco o negro, buenos y malos. Para nosotros en esta película, puede verlo como una película, por TV, no hay buenos y malos, sino muchos grises también. Corea del Sur tampoco es el paraíso que mucha gente cree, sino que hay gravísimos problemas políticos y sociales. Sí. Por ejemplo, el nivel de estrés que vive la población desde que son estudiantes incluso, ¿no? Pueden dormir solamente 5 horas por día, lo cual lleva, por ejemplo, a la tasa de suicidio más alta del mundo. Estamos hablando de alrededor de 30.000 surcoreanos que se quitan la vida. Entonces, hay un paralelismo en ese extremismo en que se llevó un modelo y el otro, opuesto por el vértice, al extremo. Porque así bien en el norte te mata el Estado, en Corea del Sur te matas vos mismo. Y el resultado termina siendo parecido, porque hay causas diferentes.
Obviamente, como toda película, esto es un capítulo que tal vez a muchos que no tenían gran interés en lo que podía generar esta película, los hizo girar la cabeza y mirar muy atentamente lo que puede pasar a partir de ahora. Esto implica, en todo caso, que volveremos a hablar y que trataremos de ver los próximos pasos hacia dónde conducen, ¿no?, de esta historia. Así que te agradecemos mucho, Julián, por la charla.
Bueno, seguiremos hablando sobre esta película fascinante que tiene idas y vueltas, giros inesperados, conflictos, reconciliaciones. Es más bien como una serie que dura muchos años.
Totalmente. Te agradecemos, que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego.